Es la música que nos une con Raúl Ibáñez, y Raúl Ibáñez nos une con las matemáticas, lo cual pues viene a estar muy bien. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bien.
Bueno, vamos a hablar de matemáticas, pero además de un par de noticias que te han llamado poderosamente la atención en los últimos días, ¿no? Una de ellas se refiere, y a mí me llamó también mucho la atención, ¿no? Cuando pudimos leer que un profesor de la Universidad del País Vasco decía que la Tierra no se mueve. Y bueno, me llenó de estupor esta noticia. Digo, ¿cómo habrá sido esto? ¿Cómo es posible que este hombre haya llegado a esta deducción?
Es una de las dos noticias que ha llamado un poco la atención. Uh-huh. En varios, bueno, por cierto, yo el primer conocimiento que tuve de ella fue a través del blog Magonia, de Luis Alfonso Gámez, uh-huh, donde hablaba del libro que habría escrito este hombre. Y la verdad, aunque sin querer entrar un poco en el tema en sí, pues me sigue pareciendo sorprendente que a día de hoy pues alguien encima con conocimientos científicos pueda afirmar que la Tierra no se mueve, ¿no? Uh-huh. Me parece un poco... Uh-huh. Y luego, como profesor de la UPV, pues me parece un poco triste que saltemos a los medios de comunicación precisamente por noticias como esta.
Bueno, una noticia que desde luego, pues bueno, lo ha sido, ¿no? Porque se ha comentado mucho. Además, por el hecho de ser un profesor universitario, yo no sé si entre vosotros, supongo yo que lo habréis hablado, especialmente en las secciones de ciencias de la universidad.
Sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, ha habido un cierto movimiento. Yo digo, uh-huh, primero, quizás en grupos escépticos, pues como decía, Magonia y otros, uh-huh, pues esa gente lo ha movido mucho. Y luego, pues gente de la facultad, pues amigos de física y tal, pues que estaban un poco diciendo, bueno, pues esto nos da una imagen muy mala, ¿cómo puede ser que las... No-? Este tipo de cosas, ¿no? La preocupación, no tanto por lo que dice, porque todo el mundo asume que, ¿a quién se le ocurre decir esa burrada? Pero sobre todo para la imagen que da a veces del profesorado, ¿no? Y en particular del de la UPV.
Bueno, pues corremos un tupido velo y pasamos a la otra cuestión de la que queríamos hablar hoy, que esta sí que tiene un recorrido, ¿no? Porque está relacionada con los famosos papeles de Bárcenas. Y bueno, pues la gente dirá que tiene que ver los papeles de Bárcenas con las matemáticas. Hombre, hay mucho número ahí.
Hay mucho número.
Mucha notación, bueno, pues notas escritas al margen. Pero esto sí que es cierto, que una polémica en determinados medios de comunicación diciendo que se podía aplicar una ley para ver si esto era cierto o no, una ley matemática, ¿no? Que aquí es donde creo que podemos entrar, ¿no? Que es la ley Benford. Lo que pasa es que la explicación era tan absolutamente científica que yo al menos no entendí nada. Y escuché en varios medios de comunicación ¿no? lo que era la ley Benford, y de verdad que me parecía chino, absolutamente chino, no entendía nada, ¿no?
Bueno, pues, intentemos explicarle.
De formas, algoritmos, en fin, eran cosas muy complejas, ¿no?
Bueno, la noticia, por cierto, que salió en principio en ABC, decía que un matemático aplica la ley de Benford a los papeles de Bárcenas y concluye que son falsos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces vamos a ver primero qué es la ley de Benford, como tú dices, a ver si conseguimos entenderla un poco. Uh-huh. Y luego vamos a intentar ver si efectivamente esa ley concluye que son falsos. Uh-huh. Entonces vamos a intentar un poco, porque también esto que ha causado cierto revuelo también en el mundo matemático, que claro, hemos salido rápidamente a explicar lo que es cada cosa.
Oye, ¿no? Benford era un caballero, supongo, una señora.
Es un caballero. Sí. De hecho, la primera persona que se dio cuenta de esto no era Benford, sino Simon Newcomb, que era un astrónomo. El asunto es el siguiente. Si yo cojo, imagínate que cogemos el periódico y durante una semana escribimos todos los números que aparecen en temas económicos. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Uno esperaría que los números que empiezan por 1, digamos el porcentaje de números que empiezan por 1 sea igual al porcentaje de números que empiezan por 2, que sea igual al porcentaje de números que empiezan por 3, así hasta 9. Uh-huh. Uno a priori pensará que no hay ninguna diferencia entre los números como para que unos aparezcan más o menos.
Claro. Entonces, bueno, pero esto depende, supongo yo, ¿no? Del tiempo en que estés haciendo esa observación. Porque, claro, imagínate que lo hacemos una semana. Y
con una cantidad suficiente de
eso
datos.
Eso es que
digamos,
tres días son noticia los mileuristas, por ejemplo, pues saldrá el 1000 por todos los sitios.
Tiene que ser una cantidad efectivamente grande.
Representativa.
Exactamente. Claro. Y entonces, a priori, uno pensaría que todos empiezan por... O sea, los que empiezan por uno son tantos como los que empiezan por dos, por tres, por cuatro. Eso es un poco lo que a uno le dice la intuición.
Sí.
¿Vale? Pues Simon Newcomb, hacia 1881, es decir, hace bastante, este era astrónomo, y él publicó un artículo en la American Mathematical Journal donde podía darse una explicación donde que quizás esto no fuera así. No todos los números que empiezan por uno, por dos y por tres están en la misma proporción, digamos.
Ya, ya.
Y él ¿por qué se dio cuenta de esto? Pues se dio cuenta porque, bueno, antiguamente sobre todo, los matemáticos, los científicos, mirábamos las tablas de logaritmos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, él se dio cuenta que que cuando iba a una publicación de tablas de logaritmos, las hojas de números que empezaban por 1, 2 y 3 estaban más desgastadas que las hojas que estaban con números que empezaban por 7, 8 y 9.
Qué curioso, ¿no? Qué técnica más casera, pero más eficaz al mismo tiempo, ¿no?
Claro, pero él, efectivamente, él se dio cuenta que se buscaban muchos logaritmos de números que empezaban por los primeros números. Y eso le hizo un poco sospechar que querría decir que había más números que empezaban por 1, 2 y 3 en ciertos estudios que por 7, 8 y 9. Y de hecho, pues, ¿qué hizo? Pues cogió diferentes listados, ¿eh?, de números, por ejemplo, económicos, estadísticos, y observó que había más números que empezaban por 1, luego por 2, por 3. De hecho, consiguió de una forma heurística, es decir, sin demostración, simplemente intuitiva, más bien intuitiva, por viendo los resultados, que se seguía una cierta ley de probabilidad. De tal forma que números que empezaban por 1 solía haber un 30%. Números que empezaban por 2, un 18%. Números que empezaban por 3, un 13%. Así iba bajando hasta el 9, que era más o menos del 5%. Es decir, era algo sorprendente. Es decir, si nosotros cogemos, imagínate, las estadísticas de fútbol de la Liga Española en toda una temporada. Ya. Pues si cogemos todos esos datos numéricos, el 30% empiezan por 1.
Hombre, es más lógico que un equipo marque un gol que marque 8, ¿no?
Pero todos los datos estadísticos, efectivamente. Tiene un poco que ver, ahora ya lo desvelamos un poco, pero tiene un poco que ver con que los números no solo son los números, sino cómo crecen, ¿no? Y crecen de abajo a arriba, del 1 hasta el 9, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, el darse cuenta de eso, de que hay una proporción que además se mantiene. Es decir, si uno coge listas suficientemente grandes, que empiecen por 1 son el 30%, por 2 18, por 3 13, etcétera, etcétera. Así hasta el 5%, que es 9.
Oye, todo esto, volviendo al Newcomb este del que nos hablabas antes, supongo yo que causaría un cierto revuelo, ¿no?, ese planteamiento de que, bueno, pues eran casi un 18%, ¿no?
El
30% que aparecía el 1, el 18% el 2, el 13% el 3, y así sucesivamente. Me imagino
pues
que
en esa época no se hizo mucho caso a este tema. Digamos que no se consideró de mucho interés y quedó ahí un poco publicado en una revista matemática y se acabó.
¿Y cuándo entra en escena Benford?
Pues Benford entra en escena 50 años más tarde. Él es físico y parece ser que de forma independiente él empezó a observar listados de números y se empezó a dar cuenta de que pasaba esto. De hecho, él publicó de nuevo en 1938 un artículo también donde recogía cosas más o menos análogas, porque él también se dio cuenta de forma heurística que había una ley de probabilidad detrás de todo esto. Y él lo que hizo fue 20.000 observaciones de campos tan diversos como las estadísticas de béisbol de Estados Unidos, los números extraídos de los artículos del Roger Dilles, las cotizaciones de la bolsa, decía hasta 20.000 observaciones, es decir, familias de números, donde observó que efectivamente pues el 1 aparecía un 30% de las veces, el 2 un 18, así hasta el 9, que era más o menos un 5.
Corroboraba lo que Newcomb había certificado 50 años atrás.
Incluso él extendía un poquito más el estudio, pero no vamos a entrar en complicaciones.
Oye, Raúl, pero decías que todo esto era bueno, pues algo casi intuitivo, ¿no? Que no se había demostrado.
Exactamente, es experimental, ¿no? Y de hecho, lo que es matemáticamente no se demuestra hasta el año 1996.
O sea, hace nada.
Exactamente, hace no mucho tiempo. Donde la demostración ya es mucho más complicada y abre aspectos más curiosos. Porque, claro, uno dice, ¿todas las listas de números cumplen esto? Pues no. ¿Por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, un listing telefónico. Sí. Todos empiezan por 9. Entonces, esa no lo cumple. ¿Vale? Entonces, digamos que había algunos posibles problemas, como ese que acabamos de decir. Entonces, había listas que posiblemente no podrían cumplirlo.
Claro.
Pues la demostración que se ha hecho, digamos, ha puesto cada cosa en su sitio. No vamos a entrar en complicaciones, pero ha sido un resultado general donde permite un poco saber qué es lo que ocurre en estos temas. Ya.
¿Y hubo demostración de esta ley?
De la ley, sí. La ley en 1996 ya está aprobada. Es un hecho ya no solo experimental, sino científico. Y por lo tanto puede ser utilizada para lo que queramos, vamos.
Para los papeles de Bárcenas, por ejemplo.
Por ejemplo. El asunto es, mucha gente se pregunta, vale, tú dices todo esto de que los números, si cogemos, por ejemplo, las estadísticas de fútbol, los que empiezan por uno son muchos, ¿y esto para qué sirve? Ya. Uno puede plantearse esto, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? Pues antes de entrar con Bárcenas vamos a intentar un poco ver si sirve para algo. Y voy a poner un ejemplo concreto y real. Esto ocurrió en Estados Unidos Kevin Lauer, bueno, esto está documentado, por ejemplo, en el libro El andar del borracho, de Leonard Lodinoff, que está en Crítica en el 2008. Y se puede leer esta hermosa historia. Kevin Lawrence era un inversor de estos que montaba negocios, un capitalista de estos jóvenes, y pues decidió montar una cadena de gimnasios de alta tecnología. Y para eso fue contactando con diferentes personas, digamos, con dinero y con ganas de invertir en un negocio. Y él les convenció de que esto era un negocio próspero. Y consiguió, creo que, reunir unos 90 millones de dólares, que no es poco. Entonces, claro, ¿pero qué hizo Lawrence y un poco el grupo de gente que trabajaba con él? Pues en lugar de gastarlo en construir una cadena de gimnasios de alta tecnología, pues empezaron a gastárselo en temas más personales. Léase 47 coches, incluidos 5 Hummers, 4 Ferraris, 3 Dodge Vipers, etcétera, etcétera, ¿no? Algún Lamborghini Diablo.
Así no te aguanta una fortuna, pero ni dos asaltos, vamos.
Luego, por ejemplo, a mí me llamó la atención unas espadas samurái de $200,000, etcétera, etcétera. Así una serie de cosas.
De todo y lo mejor, ¿no?
Exactamente. Y cómo, bueno, esto por desgracia lo hemos aprendido mucho en los últimos tiempos. ¿Cómo se maquilla esto? ¿Alguien que defrauda? Pues lo que hace es montar empresas ficticias y crear un movimiento ficticio de compra-venta y de transacciones económicas. De tal forma que cuando un contable vea eso, dé la apariencia para el contable de que efectivamente todo eso es legal.
¿Esto es lo que hizo el tal Lawrence?
Claro, el Lawrence montó todo esto con sus acólitos, digamos, la gente, sus socios. Pero, hate aquí que lo que se llama un contable forense, es decir, alguien que se dedica a escarbar un poco en las cuentas de los demás, de nombre Darrell Dorrell, pues empezó a coger los 70.000 números que aparecían en las cuentas y transferencias de estos hombres y empezó a compararlo con la ley de Benford. Y vio que no seguían la ley de Benford. Entonces, ¿cuál fue su conclusión? Claro, ¿por qué no seguían la ley de Benford? Porque habían sido puestos al azar. Claro, una persona cuando pone los números de una forma que cree que es azarosa, pues no tiene en la cabeza cumplir la ley de Benford. Claro. Entonces, no verificaban la ley de Benford. Esto le puso, digamos, le hizo darse cuenta de que aquí había algo raro, empezó a investigar y obviamente acabaron enjuiciándole. De hecho, todo esto acabó en el 2003 cuando fue sentenciado a 20 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional.
Cuando el juez dijo, a ver los Lamborghini dónde están y los Hummer, ¿no?
Exactamente. Claro. ¿Y sirve solo para esto? Bueno, pues sirve para más cosas. Por ejemplo, el Departamento de Tesorería de Estados Unidos lo utiliza para intentar identificar defraudadores de impuestos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, un poco por el mismo motivo, porque si alguien está intentando maquillar los números, no tiene en la cabeza la ley de Benford y, por lo tanto, suele no ajustarse a ella.
Esa ley que es inamovible, ¿no? Que dice que hay un 30% de unos, un 18% de doses.
Con unas condiciones que comentaremos un poco luego con el tema de Bárcenas, pero sí, esencialmente eso es lo que dice. También se utilizó para intentar ver si los impuestos de Clinton no eran legales. Y he de decir que pasó la prueba.
¿Ah, sí?
Se verificaba en la ley de Benford. No sé si porque es legal o porque sabe mucho, pero sí, bueno, era una broma. También se han utilizado, por ejemplo, para detectar un fraude en las elecciones iraníes de 2009, aunque no hace falta ser un lince para saber que era fraudulenta. Sí. También, bueno, y así hay también algunos otros asuntos.
La verdad es que es curioso, ¿no? Como una ley matemática puede dar, pues pistas sobre determinados asuntos. En este caso, el 6 de febrero fue cuando el periódico ABC publicaba esa noticia, según la cual un profesor de la Universidad de Sevilla hacía uso de esta ley, ¿no? Para decir que los papeles eran falsos, ¿no? Los de Bárcenas.
Exactamente.
Bueno, ¿cómo se hizo esta prueba?
Claro, ¿sabes? El tema es que inicialmente uno... el argumento es más o menos el mismo que hemos contado del Kevin Lawrence, ¿vale? Es decir, si los números están maquillados, no siguen la ley de Benford. Pero claro, el tema no es tan sencillo. El tema tiene un poco que ver con dos cuestiones. La primera, este profesor cogió 84 datos numéricos de los papeles de Bárcenas. Solo 84. Pues claro, 84 datos no es un número significativo de datos numéricos, de información numérica, para hacer... nada, absolutamente nada, con un tema estadístico.
Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que bueno, que en el caso de una información de prensa, como en ese momento, o de goles de un equipo de fútbol mirado a corto plazo tal, pues evidentemente los resultados 1-1, 1-0, 2-1, tal.
Se necesita una buena cantidad de números y efectivamente luego habrá una cierta variación respecto al número exacto. No será igual 30%, pero es un 32 y cosas por el estilo, ¿no? Esa es la primera cosa que falla. Uno de los asuntos por los que puede fallar la ley de Benford es la siguiente. Imaginemos que yo intento estudiar tus papeles, sí, ¿vale? Y quiero saber si tus cuentas, las de... cojo tu cartilla y quiero, sí, ver si tu cartilla cumple la ley de Benford. ¿Qué ocurre con un caso como este? Que tampoco serán encima muchos números. Mm. Pues que hay pagos mensuales, ¿vale? Entonces, claro, esos pagos mensuales hacen que no sean transacciones, digamos, más o menos libres. Ya. Claro, si tú haces muchos pagos mensuales de 1.500 euros, pues el 1 saldrá mucho. Ya. O si haces, imagínate que haces muchos pagos porque tienes una hipoteca y la hipoteca te hace pagar al mes 500 euros. Pues claro, eso hace que el 5 como primer coeficiente, claro, suba mucho, claro, porque tienes pagos periódicos de forma continuada. Entonces, y luego, además, también se complica el tema si no son números, digamos, que vienen de una digamos, de una disposición libre en nuestra vida. No sé exactamente cómo explicarlo. Voy a poner un ejemplo que será fácil. Sí, imagínate que tú, cada vez que quieres sacar dinero, sacas 150 euros. Sí. Bueno, o vamos a poner otra forma para que sea otro número. Imagínate que cada vez que sacas dinero, sacas 90 euros. Entonces, claro, el 9 se te dispara. Claro. Porque cada vez que sacas dinero... Sí, es decir, hay cantidades que si tú las... Digamos, sí, las eliges,
sí, las de una forma. De una manera, con una secuencia, ¿no?
Claro, tú las eliges por tu preferencia personal o por lo que sea, pero sí, eso sí desluce un poco en.
Claro.
Hombre, se puede acabar teniendo la ley de Benford de otra forma, pero eso, digamos, es más complicado que lo que hizo este matemático.
O sea que hay elementos correctores para
a posteriori, sí,
resolver estos,
sí,
problemas.
Sí, sí. Pero, ¿no?, en este caso no, lo hizo, digamos, a pelo como. Entonces, estos tres asuntos que hemos dicho hacen que no sea posible aplicarlo. De todas formas, como hemos dicho, eran pocos datos, pero vamos a aprovechar que el blog Sintetia cogió todos los datos de los papeles de Bárcenas, que los sacó de la página web del País, que eran 664, y hizo ahora sí ya una comparativa, sí, inicial con la ley de Benford. Entonces, nos podemos plantear, bueno, y con 600 y pico datos...
Hombre, no es mucho, pero desde luego es más que 84.
Pero es más, efectivamente. Pues la verdad es que empieza ya a parecerse más a la ley de Benford. Hay algunas discrepancias. Por ejemplo, hay una discrepancia muy curiosa y que en Sintetia también mencionan, y es que la cantidad de 6 que aparecen es muy elevada, como primera cifra.
Ya.
Y eso llama la atención. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué hay tan...? Claro. O sea, si lo demás casi empieza a seguirse, ¿por qué en este caso no? Pues porque hay datos que están en pesetas y hay datos que están en euros.
Oh, ahí ya se complica mucho. Pues claro, ¿no?
El asunto es que lo que en la primera etapa se pagaba, imagínate que eran 1.000 y pico pesetas o 100.000 pesetas, se convierte en 6.000. Entonces hay muchos 100 o muchos millones que de repente se convierten en 600, 6.000, y por lo tanto el 6 se dispara. Entonces lo que hay que hacer es pasar todo a pesetas o todos a euros.
Claro, claro, y de esa manera saldrá un resultado mucho más ajustado, ¿no?
Pues si hacemos eso, se parece bastante, pero de nuevo aparece mucho el 2. Y uno dice, ah, entonces no se cumple la ley de Benford. Quizás tenga razón este profesor, porque aparece muchas veces el 2. Eso tiene que ver con esto que hemos dicho de los pagos mensuales.
Ya.
Si miramos los papeles, los pagos mensuales a Rajoy, a Cospedal o a Oreja, que se han publicado en los medios de comunicación, todos empiezan por el 2. Y como son pagos mensuales, se van acumulando. Y eso hace que se dispare precisamente la parte del 2. Porque no pueden verificar la ley de Benford por esto que estamos diciendo.
Supongo yo, Raúl, que tenemos que acabar afirmando que esta ley, la ley de Benford, no dice que los papeles sean falsos.
No, para nada. Y sobre todo por estos datos que hemos dicho. No son suficientes números y luego encima algunos pagos pues son periódicos, etcétera, etcétera. Se podría intentar aplicar la ley de Benford de una forma más complicada, que es extrayendo subfamilias de números al azar, un proceso un poquito más complejo, y ahí sí tendría que cumplirse. Pero digamos que por lo que llevamos visto, no por lo de los pagos mensuales que estamos diciendo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues la verdad es que yo con este repaso que nos has hecho, Raúl, me he enterado, yo creo que bastante, bastante bien, al menos me he hecho una idea de qué es esto de la ley de Benford, porque la verdad es que leído de las informaciones de prensa era imposible sacar ninguna conclusión de todo esto, ¿no?
Este es un buen ejemplo precisamente para que de vez en cuando los matemáticos llamemos la atención sobre algo, ¿no? De hecho, hay varios blogs, algunos de matemáticos y otros de gente que no era matemática, pero sabe un poco del tema, que se han intentado dedicar a explicar un poco todo esto, ¿no? Y yo creo que es un poco también en nuestro papel a veces, el de los matemáticos y matemáticas, el cuando hay algo que tiene que ver con lo nuestro, intentar al menos explicarlo. en la medida de lo posible. Yo espero que nuestros oyentes y nuestras oyentes, claro, pues lo hayan entendido esta vez mejor y al menos sepan que por ahora no podemos afirmar eso. Tampoco podemos afirmar si son ciertos o no. Ya. Eso esperemos que el juez sea quien lo determine.
Pero que por esta ley, en principio, no hay nada que podamos llevar a misa para entendernos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Sobre el asteroide este que viene por acá, ¿estáis haciendo cálculos o no? ¿O esos son los de astronomía?
los de astronomía,
del grupo de ciencias planetarias. Ya le preguntaremos a Ricardo Hueso.
Claro,
el viernes a ver en qué están, porque, bueno, pues, hombre, que no pasa nada, ¿no? Porque ya se sabe que no va a pasar nada, sí, pero
siempre llama la atención.
Siempre es curioso, ¿no? Es llamativo y se está reflejando mucho en los medios de comunicación. Tenemos que hablar, Raúl, y lo hicimos ayer con el profesor Ricardo Franco Vicario, con nuestro médico, como participante activo en esa semana de la Academia de Ciencias Médicas, que es muy activa, muy prometedora, y nos contó maravillas, ¿no? Que iba a ver algunas de las conferencias interesantísimas.
Hay muchas conferencias realmente interesantes. Yo justo os traía una que tenía que ver con matemáticas y que será mañana a las 7 en el Colegio de Abogados de Vizcaya, en Rampas de Uribitarte 3, y es la conferencia Matemáticas, dos puntos, reto intelectual y usos cotidianos, del profesor Enrique Zuazúa.
Bueno, pues una buena ocasión, a las 7 va a haber conferencias muy interesantes del doctor Zarranz, que es neurólogo, con un mago.
Ayer hubo esta, es muy interesante.
Que fue, efectivamente, y bueno, y toda la semana, ¿no? Va a haber ahí conferencias a las 7.
Y exposiciones también de pintura y otras cuestiones.
En la sede del Colegio de Abogados, que por cierto, vaya sede que tiene el Colegio de Abogados, preciosa, en las rampas de Uribitarte, muy bonita, por cierto, y muy funcional, nos sirve para muchas cosas. Organizan conciertos, exposiciones, está francamente bien. Bueno, pues Raúl, tenemos que ir cerrando esto ya y lo vamos a hacer con el problema que tenemos que plantear esta semana, pero también el que tenemos que resolver de la pasada, ¿no? Y si te parece, pues vamos con ello. ¿Planteamos la solución?
Planteamos el de la semana pasada, que era la carrera.
La carrera.
Decía, la semana pasada hicieron una carrera de caballos muy especial en el Hipódromo de la Sarte, en la que competían tres caballos, uno de Vizcaya, otro de Guipúzcoa y otro de Araba. El caballo alavés tenía el doble de posibilidades de ganar la carrera que el guipuzcoano, mientras que este tenía el doble de posibilidades de ganar que el vizcaíno. ¿Cuál es la probabilidad de que el caballo de Araba no gane? Esta era un poco nuestra cuestión.
La pregunta era complicada, ¿no? Porque no era cuál es la posibilidad de que gane, sino de que no gane, el alavés.
Efectivamente. Y entonces, bueno, como bien ha hecho nuestro oyente Iñaki Gil, a quien le regalamos un libro de editorial Nibola, la probabilidad era exactamente 3/7, es decir, hay un 42% de posibilidades de que el caballo de Araba no gane, ¿no? Era una sencilla cuenta, digamos que si uno era el doble, pues empezábamos al revés. Si el de Vizcaya tiene unas X posibilidades, el de Guipúzcoa tendrá 2X y el de Araba 4X porque era el doble.
Sí, ahora que, ahora que me das la solución ya veo que es fácil, pero si no me la das...
A mí me suele gustar a veces decirlo con pesetas, o con euros. Si el de Vizcaya tiene un euro, el de Guipúzcoa tendrá 2 euros y el de Áraba tendrá 4 euros.
Esa es una buena...
Entonces, ¿cuántos no tiene el de Áraba? Pues 3 euros, pues son 3/7.
Es una buena idea, ¿no? Para poder llevar a otro campo y ver un poco más claro
el tema de
planteamiento así.
Sí.
Vamos con el problema de esta semana, porque todas las semanas nos pones alguno. Raúl, no te quedas a gusto si no nos sometes aquí a la tensión de la solución del problema.
Yo me gusta plantearlo como la diversión de nuestros oyentes y nuestras oyentes.
Bueno. Vamos allá.
Esta semana es la conferencia. La semana pasada he dado dos conferencias sobre matemáticas. A la primera vinieron 130 personas, mientras que a la segunda vinieron 100 personas. Teniendo en cuenta que 30 personas fueron a las dos conferencias, ¿cuántas personas fueron solamente a una de ellas?
Espérate que no me entero. La semana pasada diste dos conferencias, ¿no? Y las dos sobre matemáticas, que es lo tuyo, ¿no? A la primera, 130. 130 personas que estaban ahí atendiendo lo que decías. La segunda, 100.
Exacto.
O sea que, bueno, 130, 100. Teniendo en cuenta que 30 personas fueron a las dos conferencias, 30 a las dos... ¿Cuántas personas fueron solamente a una de ellas? Hombre, pues yo creo que esto es tan fácil que la solución no puede ser en la que estoy yo pensando.
Sí. Yo pongo cosas fáciles.
Que no puede ser.
Yo pongo cosas fáciles.
Pero pones trampas. Pones muchas trampas, que ya te voy conociendo. Y esto no puede ser tan sencillo, ¿no? Esto tiene truco y hay que darle vueltas, ¿no? Y seguro que, bueno, pues a nuestros oyentes, que son mucho más inteligentes, darán con la respuesta y se la enviarán a Raúl Ibáñez. Como siempre, te pido que nos recomiendes un libro, que siempre tienes alguna recomendación buena.
Teniendo en cuenta que ha sido el día de Darwin, pues el libro es Demostrando a Darwin, la biología en clave matemática, de Gregory Chaitin en Tusquets este mismo año, 2013.
Te mostraron toda Darwin. Bueno, pues la verdad es que tiene buena pinta y suena bien. De hecho, yo no sé si este es uno de los libros que regalaste a los oyentes. Había un libro relacionado con Darwin cuando hiciste ese reparto
sí,
de libros que tiene tanto éxito, ¿no?
Era uno biográfico.
Eso es.
Exactamente.
No es este. Nuevo.
Este es un poco la explicación de temas biológicos utilizando las matemáticas como herramienta.
Se acaba de publicar ahora.
Y este se acaba de publicar ahorita mismo.
Bueno, pues entonces una ocasión más para acercarnos en este que es su año, ¿no? A la figura de ese personaje clave en la biología y en tantas otras cosas, ¿no? Como era Darwin. Raúl Ibáñez, muchísimas gracias por haberte acercado.
Yo estoy encantado de estar aquí siempre
y
contigo.
Y habernos desvelado todo esto de los números de los papeles de Bárcenas. Hemos entendido un poquito más ya. Muchísimas gracias, Raúl, y que vaya bien.
Un
saludo. Enseguida las noticias, ¿no? La información que llegará aquí a Radio Euskadi en su boletín, justo en unos segundos, a las 7.
Sigue descubriendo lo divertido que es ver la magia de los números. blogseitb.com/matemáticas